Vale. Antes intenté preguntaros si me estabais escuchando y que me escribierais. De hecho, lo escribí en el... Bueno, esto no lo sé. Vale, sí, bajó. Lo escribí en el chat. ¿Me estáis escuchando? ¿Nadie me escribió nada? Ah, vale, genial. Genial. Perdón. Vale. Bueno, pues entonces, yo creo que ya llevo 1:48 de grabación. Lo primero, dudas. ¿Habéis mirado algo? ¿Tenéis alguna duda? ¿En casa tenéis alguna duda? Mi intención hoy es ir a toda leche contándoos muy rápido cómo se resuelve un ejercicio del productor y ¿cuáles son las típicas funciones de curvas isocuantas? Resolver un ejercicio y plantearos estos test que tengo aquí. Pero claro, sin haber visto nada de teoría, estos test no os van a servir absolutamente para nada. Entonces, si queréis, o sea, si me da tiempo, los resuelvo. Y si no, os los cuelgo en el foro y el próximo día los resolvemos aquí. Vale, son ejercicios de tema de tecnología, nada más. Pero son ejercicios que os puede... Es para comprobar si realmente habéis entendido la teoría. Vale. Los que estáis en casa, igual. Os los voy a colgar en el chat. ¿Habéis recibido todos el correo donde... perdón, no me envié. ¿Habéis recibido todos el correo en el que os envié la grabación de la tutoría del lunes pasado, verdad? Vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces Salva y no Sebas. Salva, era Salva, ¿verdad? Sí. Está en Academia. Vale. Y en Teca, sí. En Academia estás, entráis y en Teca también está. Perfecto. Vale. ¿Los de casa tenéis alguna duda en particular? Si queréis os doy cosas. Si queréis podéis hablar. Os cedo como si fuerais moderadores y podríais hablar. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿El silencio significa nada? Vale. Bueno, pues entonces nada. Vale, genial. No, casi nada. Sí, sí, por supuesto. Entra todo el libro. Lo único que no entra es oligopolio de demanda, que eso se llama... monopolio de demanda, que se llama monopsonio. Es la única parte del programa de la micro de segundo que no entra en el examen. No entró el año pasado. Y Teresa nos comunicó a los tutores que esto iba a ser, este año iba a ser exactamente igual que el año pasado. Entiendo que tampoco va a entrar. Vale.
Ocupar la clase con eso.
Sí.
¿La fecha de exámenes, eso se colgará?
Eso está colgado en la web, se va a colgar en avisos. A ver, El examen suele ser la segunda quincena de... hay como dos pruebas en la UNED. Claro, tú como eres nuevo en la UNED... En la UNED siempre hay dos exámenes. O sea, hay como si fuera dos posibilidades, pero solo puedes presentarte a una, claro. Entonces, suele haber un examen a mediados de enero y otro a mediados de febrero, más o menos. Si tú por un motivo médico, fundamentalmente, y poco más, no puedes presentarte al examen de enero, podrías ir al examen de febrero, justificándolo. Podrías retrasar tu examen hasta febrero. Y luego hay una cosa que se llama la prueba de evaluación continua, la PEC. La PEC es un examen de autoevaluación y suele hacerse hacia el 15 o así de diciembre, a mediados de diciembre. Sí, sí, el examen de la asignatura es en enero, sí. Mediados de enero. Y luego entiendo, es que no sé si la UNED ya está con Bolonia, en teoría debería estar, y el segundo examen será en julio o en septiembre. Septiembre, vale, la UNED no...
Sí.
Septiembre, igual que antiguamente, igual. Septiembre para la recuperación.
Es enero.
Es enero
y es más o menos la penúltima semana mejor de enero.
Sí.
Y la primera semana.
En contra de la segunda quincena, siempre.
La semana de descanso y la siguiente es la segunda semana.
Eso es.
Pues si va bien, presentas la primera y si va mal, pues presentas la segunda.
¿Pero puedes hacerlo?
Sí.
Antes no se podía.
Yo tengo dos asignaturas que me puedo decir. Invito en matemáticas de primera, la primera semana, y me dejo para la segunda semana, y la segunda semana. ¿Puedo decirlas? Sí,
sí.
Tú tienes justo. En este cuatrimestre hay dos semanas de examen. Tú o te presentas a una o a otra. Justamente no lo puedo hacer, pero tú puedes decir, me voy en la primera semana, voy muy chungo, porque me presento en la segunda semana. Y entre esas dos semanas siempre hay una semana. ¿Tienen clases? Para yo estudio y de
la no. Yo estudié en la última tutoría, es que es un género, entonces va a ser en febrero.
Va a ser la...
A lo mejor es a la semana siguiente,
sí,
o a los pocos días. Sí, sí. Sí. A ver, mi idea es que la última tutoría la dediquemos a resolver dudas, a hacer ejercicios tipo y a ayudaros todo lo que pueda para que hagáis el examen en las mejores condiciones. Vale. Bueno, pues entonces, ¿y dudas materiales de...?
Sí, sí.
Sí, vale. No.
Me confundo la representación de gráficas cuando hay... Algunas de ellas son con la cantidad de producción.
Sí.
En dadas.
Sí.
Y la cantidad de producto en las pistas.
Producción y producto es lo mismo.
De factor.
Ah, vale, de factor en las tizas.
Y hay otras representaciones que son ambos factores.
Vale. Esa diferencia es, o sea, eso es fundamental.
Sí.
Cuando voy a coger pizarra. Cuando tú tienes, aquí está, aquí, pizarra. Cuando tú tienes, o sea, tú tienes una función de producción. Una función de producción que te da la cantidad, que la puedes llamar Q minúscula, como te dé la gana, L de LK igual a Q. L es el factor trabajo, K es el factor capital, y Q pequeñita es la cantidad producida, la producción. ¿Vale? Entonces, si tú fijas Q, fijo Q, o sea, esto es lo mismo que decir Q sub 0 o simplemente decir 7. O sea, si Q es fija, si es dada, al final F mayúscula de LK igual a 7, de aquí puedes sacar K como una función de L. ¿Ves? Por ejemplo, F mayúscula de LK igual a 7L más 8K. Eso es una función típica de producción cuando los factores productivos son sustitutivos perfectos. Típica. Ahora dices, si Q vale, yo qué sé, 7, 8, 15, si Q vale 15, me voy aquí, lo llevo aquí y saco que 7L más 8K igual a 15, es decir, que K es igual a 15 octavos. menos 7 octavos de L, ¿lo ves? Está despejado tal. Esto que se llamará una isocuta. Es decir, que yo dibujaré L y K y la relación entre L y K. Esto va a ser una cosa así. Esto es una pared. Eso es una isocuta. Es decir, cuando tú en un gráfico tienes los dos factores productivos y representas una curva o una recta o lo que sea, cuando tienes los dos factores productivos, estás representando la relación que hay entre los factores productivos cuando la cantidad está dada, cuando es fija. Y esa curva se llama siempre isocuánica. Ahora bien, en el tema siguiente vamos a tener otra curva que no va a ser curva, va a ser una recta entre donde me ponen K y L. Pues a esa recta se le va a llamar isocoste. No, son dos cosas distintas. Es como decir, tulipán de ciclo y margaritas, aunque la relación sea la misma, o sea, un isocoste es la cantidad de trabajo y capital que, dados los precios de esos dos factores, le reportan a la empresa el mismo coste. Un coste dado, un coste fijo, un coste dado, un coste dado. Es decir, si la empresa gasta 100.000, el trabajo le cuesta, el salario vale 7 y el capital vale 16, la relación entre K y L para esos dos datos de W y R y para ese valor de gasto total, eso es lo que se llama la isocoste. Es decir, serían las cantidades de trabajo y capital que contrataría la empresa, dados sus precios y dado un valor del coste. Por eso tenemos isocoste, eso significa lo mismo. Ahora bien, la isocuanta, que es la que interesa en estos momentos, sería la relación, o sea, en definitiva es despejar K en la función de producción. Eso es una isocuanta. Tú despejas K en la función de producción y fijas Q en un dato, en un valor, que no es necesario que sea un valor constante, lo podemos llamar Q barra o Q sub 0 o algo así. Bueno, pues si tú representaras K en función de L, dado Q, Q fijo, un valor, eso es la isocuanta. Por tanto, al final, la isocuanta no representa ni más ni menos que la relación que hay entre el capital y el trabajo, dado una producción que tecnológicamente sea factible, claro, para esas cantidades. Porque si te fijas, la tecnología es como si estuviera inmersa en esta forma de la función de producción. Es decir, cuando la función de producción es L elevado a la 7 y por K elevado a la 16, es porque la tecnología permite relacionar L y K de esa forma para poder construir un índice. ¿Vale? Ahora bien, cuando lo que tienes es L en función de Q, cuando lo que tienes es un factor y la producción, un factor L o el que te dé la gana. Tú tienes un factor en el eje de abscisas y la producción en el eje de ordenadas. Vale. Eso es la función de producción dependiendo únicamente de ese factor. Es decir, manteniendo otro factor constante. Eso significa que estoy en el corto plazo. Si yo quiero representar eso, estoy en el corto plazo. ¿Por qué sé que estoy en el corto plazo? Porque en el corto plazo, por lo menos, un factor es fijo, constante. Entonces, si los dos factores fueran si los dos factores fueran variables, yo no podría relacionar solo uno con Q, necesitaría relacionar los dos con Q. Entonces, cuando yo eso lo haga, necesitaría un Q por ese, que nunca lo va a ser. Por tanto, siempre que represento, estoy representando en el corto plazo o asumiendo que un factor es constante, que eso no es ni más ni menos que el corto plazo. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes esta función f de n k igual a... Esto tiene que mirar a la izquierda. A ver. Vale, tengo otro ojo. Oiga. Veis que es más pequeño. F de L K igual a K por L, una facilita. Eso es una función de producción. ¿Vale? Bien. Voy a representar una isocuanta. ¿Qué es una isocuanta? Una isocuanta es una curva en eje de coordenadas, o sea, en una dimensión plana, en la cual yo represento en el eje de abscisas uno de los factores productivos, que normalmente es L, pero realmente puede ser cualquier, y en el otro es K. Y digo, para una producción dada, ¿qué relación existe que sea tecnológicamente eficiente entre L y K? Cuando algo es tecnológicamente eficiente, lo que me está diciendo es que dada la tecnología que dispongo, las combinaciones, por ejemplo, si yo tengo 7 unidades de K, pues eso lo relacionaré con 4 unidades de L para producir 7 por 4, 28 unidades, para producir 28 unidades de la output. Lo he dicho porque como no multiplicarlas, vale, bien. Pues entonces, dale un valor de Q que te dé la gana. 250. Entonces me voy a dibujar la isocuanta Q igual a 250. Y digo K por L igual a 250. ¿Ves? K por L igual a Q, 250. Despejo K. Y K es 250 partido de L. Represento, pues, cuando L tiende a infinito, algo partido de infinito, algo es dividido entre el mogollón de gente, a concepto, a nada, a cero. Es decir, que cuando L tiende a infinito, K vale cero, tiende a cero. O si prefieres, cuando L valga 250, K vale 250, entre 250, 1. Vale, tampoco, o sea, los ejes, de hecho, tenía la doble eje, ¿vale? Porque es decir, uno es uno, pero bueno. Vale. Eso es una típica isocuanta de una Cobb-Douglas. ¿Cómo es esta? Esto es una función de Cobb-Douglas. Las funciones y función de Cobb-Douglas siempre es K elevado a un número, por L elevado a un número y a veces por un tercer número. O sea, 7L elevado a la 3 por K elevado a la 4, eso es una Cobb-Douglas. Y la forma que tienen las isocuantas, esto si queréis podéis decir, esto es la isocuanta Q igual, pues digo, esto es la isocuanta Q igual a 250. Otra isocuanta, Q igual a 400. Pues nada, aquí el 1 sería cuando vale 400. O sea, lo que vamos a desplazar hacia afuera la curva isocuanta. De hecho, esa es una propiedad de las isocuantas. Cuanto más nos alejamos del origen, tienen una producción asociada más alta. Todos los puntos, todos, de una misma isocuanta, todos tienen la misma producción. Por eso se llama isocuanta. Vale. Yo tengo una isocuanta. Normalmente, una isocuanta se representa cuando los dos factores son variables, o sea, cuando los dos factores se pueden modificar. ¿Qué pasaría si estuviera en el corto plazo y Q costara 7? Por ejemplo, o sea, costara, perdón. Si solo tuviera 7 unidades de Q. Bueno, pues sustituyo la función de producción Q por 7 y despejo L en función de quién. Constante, de aplicar o de aumentar o lo que sea. Vale, o sea, esta misma isocuanta en el corto plazo, en el Q, si Q es igual a 7, digo 7 por decir algo. Pues nada, me voy aquí y digo Q igual a 7. Esto es la isocuanta. ¿Qué isocuanta es? Pues sustituyo 7 por L igual a 250. Bueno, o sea, solo tengo que despejar, ¿eh? En este caso, Q es igual a 7, paso para acá. 250 entre 7, bueno, en vez de 7 vamos a poner 10. Para que sea más fácil, leo el nombre de otra cosa. Q igual a 10. Pues sería 250 entre 10, 25. ¿Lo veis? Por tanto, esto es 250, Q igual a 250. Me estoy diciendo bien. Sí, fue igual a 250. A ver si estoy diciendo bien. Es que no tengo que despejar L. Esto es Q igual a 10 y ya está. Cualquier isocuanta para Q igual a 10 es este valor. ¿Lo veis? Es que en el corto plazo no tiene mucho sentido representar las isocuantas. Ahora bien, si lo que tengo es la producción en función de L, es decir, lo que anterior, entonces me espera. Voy otra vez, F de LK igual a K por L. Estoy en el corto plazo. Y por tanto, K es igual a 10, un valor de antes. Pues ahora, la función de producción F de L 10 es una función de esta forma. 10 por... Perdón, no sé por qué he puesto 7. Es K por L. ¿Lo veis? K por L. Perdón, he puesto un 7. K por L. Vale. Y ahora sí sería 10L. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues que Q para K igual a 10 es igual a 10L. Represento esta curva. Q y L. 10L es esta función. ¿Esto qué es? Q para K igual a 10. Q como una función de L, ¿eh? 10L. Una recta. O sea que cuando tengo L y Q, estoy representando una función de producción en la que solo un factor es variable, el otro está dado, es fijo, está dado. Vale, cuando tengo trabajo capital, lo que estoy representando es una isocuanta, es decir, sustituyo la función de producción por un valor y veo la relación que existe entre el trabajo y el capital. Normalmente, ese tipo de la isocuanta está relacionada con el largo plazo. No necesariamente, ¿eh? Pero suele utilizarse más para el largo plazo. En cambio, la función de producción, como es este caso, está relacionada con el corto plazo. Y ya que tengo esto, voy a ver qué era eso de la productividad media y de la productividad marginal. En este ejemplo. ¿Os acordáis de lo que era la productividad media? La productividad media era la producción total, es decir, Q minúscula o Q mayúscula, bueno, la media de L, claro, dividido entre L. ¿Quién es Q? Pues si Q es 10L, dividido entre L, es igual a 10. En este ejercicio, la productividad media es igual a 10. La productividad media es lo que produce por término medio cada unidad de factor. Si los factores producen 10L, cada unidad, ¿cuánto producirá? 10. 10 por el número de factores, por tanto, por término medio, cada factor produce 10. ¿Lo veis? 10. Pero matemáticamente, la productividad media es unir el punto de la función de producción con el eje. Siempre. O sea, yo me cojo el punto, este punto, en este punto, con la función de producción, este L sub 0, y que tiene una Q, que es esta Q sub 0. Vale, pues la productividad media en el punto L sub 0 no es ni más ni menos, si esto le llamo alfa, la tangente de alfa. Es decir, la productividad media, geométricamente, es coger el punto, unirlo con el cero, con el eje de las x, y la inclinación de ese radio vector me da la productividad media. Siempre, siempre. La productividad media es la producción dividida entre L, ¿eh? Eso es matemático, o sea, analíticamente es eso. La Q partida de L, y ya está. Eso es la productividad media de L, claro. La productividad media de K pues sería la Q dividida entre K. Como normalmente solo me interesa tener un factor fijo, que suele ser el L, nunca se calcula a largo plazo, pero se podría calcular, ¿eh? En el largo plazo se podría calcular. Y para representar, habría que poner aquí K, aquí EQ, y aquí diríamos Q de L igual a C. Vale. Pues geométricamente, en el gráfico, la productividad media siempre es la inclinación, del radiovector, que se llama así, del radiovector que une el punto con el origen. Siempre. Vaya la otra forma. Imaginaos que la función de producción, la P, que se llama así, producción total, esto es L y esto es Q. No, él es de la Q0. ¿Por qué? Tú la que te pones primero la X y luego la Y.
Sí, sí, pero el producto, cuando lo representas matemáticamente, es la producto, la propiedad media de L.
Exacto. El L.
Porque estás en función de eso, es el mismo.
Por eso pongo el 0. La productividad media de L, la verdad se debería poner una L, ¿eh? Productividad media de L en el punto L0. O sea, esto está un poquillo mal escrito y diría, la productividad media de L en el punto L0 es igual a la tangente de alfa. Joder, en este ejercicio es exactamente igual en el 0 con el 1 que en el 2. Entonces, si empezáis a hacer una recta que sale del origen, la tangente siempre está misma. Vale. Pero imagínate que en vez de esta función tan sencillita, fuera esta, que es un poco más diosa. Después, si quieres, podemos intentar ver qué función puede ser esto. Bueno, esta es una función de tipo recta. Esta es una función del estilo Q igual a L elevado a un medio. Es de este estilo. Si tú la quisieras representar, sería de este estilo. Una curva, las donde vale, si te apetece, K vale 8. Mira, una típica curva es K o la raíz cuadrada de K, para K igual a 64, por ejemplo, una curva. ¿Cómo se representaría la función de producción para Q igual a fijo? Claro, esto es para K igual a fijo. Es decir, estoy en el corto plazo. Vale. Bien, pues aquí tengo L, aquí tengo Q, esta es la función de producción. Si os gusta más, podéis decir que esto deriva de esta función de producción, LK, igual a la raíz cuadrada, o K elevado a un medio, por L elevado a un medio. K vale 64, estoy en el corto plazo. ¿Lo ves? Vale. Pues voy a ver qué pasa con la productividad media y la productividad marginal. Antes de intentar calcularlas, haciendo las fórmulas, voy a representarlas. Vale, eso es muy importante que las estéis representando. Nos vamos a la productividad media, que es la que llevamos un poco hablando. La productividad media, ¿qué dijimos que era? Coger en un punto. Coger el punto, lo uno, con el eje. Y la inclinación de esa línea, de ese radio, esa productividad media. Es decir, me cojo este punto, por ejemplo, y por abajo, en este punto voy a coger el punto. Esto está un poquito desfasado, es que mirar. Bueno, esto dejarán encerrado. O sea, me cojo el punto y no hagáis esta chapuza que he hecho yo. Coged el origen, unid al punto. La inclinación de ese ángulo es la productividad media. Voy a coger otro punto, más cerca del origen. Este es el L0, ¿lo veis? Voy a coger otro L1 que esté un poquito más cerca del origen. Este es el L1. Voy a unir ese punto con el origen. Y aunque yo no lo haga muy bien, Lo que sí que está claro es que este nuevo ratio vector está más inclinado, es más vertical, ¿lo ves? ¿Os dais cuenta que cuanto más me voy alejando del origen, cada vez es más plano, cada vez menos inclinado? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, qué narices, sí que tiene que ver, porque los rendimientos eficientes tienen que ver con la velocidad segunda. Y si os fijáis, ¿cómo es esta función de producción? Cóncava. Y toda función cóncava tiene derivada segunda negativa. Y los rendimientos eficientes respecto al trabajo, claro, al trabajo no es capital, lo mide el hecho de que la derivada segunda de Q respecto al trabajo, dos veces, claro, es menor que cero. Eso significa que tiene rendimientos eficientes respecto al factor en trabajo. Si también lo tiene respecto al factor capital, quiere decir que la derivada segunda de Q respecto a dos veces es menor que cero. Pues el hecho de que sea cóncava, si es verdad, tiene toda la razón, eso significa que tiene rendimientos eficientes en el factor en el que es cóncava, que es el trabajo. ¿Vale? Y por eso la productividad media va siendo. Sí, o sea, perfecto. ¿Te has leído esa parte? Te la sabes genial. Perfecto. Pues eso significa, de hecho, cuando una función de producción tiene rendimientos decrecientes, no escala, rendimientos decrecientes, eso es porque sus productividades medias van disminuyendo. ¿Y por qué? Pues es bastante lógico que la productividad media vaya cayendo. Porque, dado que el otro factor lo mantengo constante, por ejemplo, más típico, trabajadores y máquinas. Y el primer trabajador es súper eficiente, no tiene nada que le da la brasa y tiene 7 máquinas. Está como loco, van a trabajar una, van a trabajar. El segundo trabajador sigue estando dormido. O sea, sigue trabajando un mogollón, pero a lo mejor ya se entretiene un poco mirando al primero. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, a partir del décimo trabajador, es muy probable que escriban y lo dejen trabajar. Entonces, por término medio, ya va a empezar a reducirse su capacidad, digamos así, y por tanto su producción media, por término medio. También, seguramente, la marginal, pero bueno, esa es otra. Vale. Es decir, que ahora ya vosotros y los de casa estáis en disposición de dibujarme bien una productividad media. ¿De acuerdo? Bien. Eso que significa. Olvidaros de la marginal, que aún no la he usado, ni me interesa, por ejemplo. Eso significa que si yo os dibujara. Vaya, hombre, no me han quitado los colores. Eso significa que si yo os dibujara la típica función de producción que tiene esta pinta, esta es una típica función de producción. La PT, producción total, siempre. Eso es una producción total. Se suele llamar así. Bien. Una producción total. A ver, se dice para K igual a K sub 0, pero bueno, me da igual. Esto es R. Esto es Q. Vale. Voy a dibujar abajo el aspecto que tendría la producción media. El aspecto, no lo voy a hacer perfecto. Esto es L. Esto es la productividad media de L, o simplemente la productividad media. Si solo tengo L, acordaos, ¿qué es lo que me está dando la productividad media? Lo inclinado que está el vector, que uno es el punto de origen, es el punto de origen, es el punto de origen. Cogeros uno, dos, tres, los puntos que. Esto se supone que pasa por el origen, Se supone que esto está pasando por el origen. Thank you. Claro, voy a intentar arreglarlo, pero yo creo que no se tiene. Bueno, más o menos. O sea, aparte del origen. Vale. Bien. En el origen, la productividad media no va a ser muy fácil de calcular, porque tanto Q como L van en cero. Entonces, si le partido de cero, eso es una indeterminación. O sea, olvidarás, ¿vale? Algo. Pues depende de cuáles de esos dos ceros sean más grandecillo. Si es más grande que cero de arriba, pues será algo partido de cero súper grande. En cambio, si es cero, es prácticamente el de arriba y el de abajo no, pues cero partido de algo cero. Vale, me da igual. Ese punto realmente me da igual. Me voy a coger otro punto. Un punto por aquí intermedio que me saldrá fatal. Lo voy a poner aquí. Este puntito que he dibujado. Y yo no voy a dibujar mucho el drama, que no voy a llenarlo. Pero vosotros sí que podéis unir este punto con el origen. Línea recta. Voy a coger otro. Este. Y unir ese punto con el origen, en línea recta. Cada vez estoy inclinando más o menos. Eso es lo único que me importa, que me digáis. A ver.
Más.
Más. ¿Lo veis? Perfecto, más. Este punto con el origen. Bueno, aún es más. Este punto con el origen. Ahora es menos, ¿lo veis? Vale. Es decir, que el punto aproximadamente donde se da el máximo podría ser este. Eso, matemáticamente, es el punto de inflexión. ¿Se acuerdan del punto de inflexión famoso de matemáticas cuando una función pasa de convexa a cóncava y se llega a derivar segunda es igual a cero? Pues ese es el punto de inflexión. ¿Es que me lío? Sí. En matemáticas de una sola variable se llama punto de inflexión y luego en matemáticas 3, o bueno, las otras matemáticas que veis, se va a llamar punto de silla, o de silla, es una forma más adecuada. Bueno, punto de inflexión. Cuando la función pasa de cóncava a convexa. Vale, eso es en los apuntes, no sé cómo lo llaman, punto D, me parece que lo llaman D, pero no estoy demasiado segura. ¿Me da igual? Ah, sí, es el óptimo. Sí, es el óptimo técnico. Sí. Es el máximo de la productividad media. Sí. Entonces, resulta que la productividad media hace una cosa así. O sea, así a modo de recordatorio, siempre que la producción total sea convexa, convexa, la productividad media será creciente. No tiene que ver con que la productividad sea creciente, sino convexa. Y siempre que la productividad... Ese es el óptimo técnico, exactamente, sí. No el máximo, sino el óptimo técnico. El óptimo técnico se alcanza en el punto máximo de la productividad media. Justo, o sea, es ese. Siempre. Acordaros que el máximo de un punto se alcanza cuando su derivada primera es igual a cero y su derivada segunda es menor que cero. Vale, bien. Y luego, cuando la función de producción se vuelve cóncava, siempre la productividad media será decreciente. Os voy a poner un ejemplo. Facilillo. El de antes. ¿Tenéis esa población mental, estos QIs que siguen? Si vosotros dibujáis la recta que une esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿veis? ¿Qué te conciente? O sea, tengo una curva de producción total que es cóncava, ¿verdad? La productividad media es el cociente. Yo la dibujé como una curva para que veáis la dibujada como una recta. ¿Vale? ¿Qué pasa si la productividad total fuera así? Está medio converso. Ya lo han fastidiado. ¿Cómo sería la productividad media? ¿Cómo la dibujaríais? ¿Creciendo, creciendo, costando? Digo, coger un punto y empezar a unirlo con el origen. Un punto y lo mismo con el origen. Un punto y lo mismo con el origen. Y mirad qué es lo que pasa. ¿Va siendo cada vez más inclinada o cada vez menos inclinada? Cada vez menos inclinada. Por tanto, es una curva decreciente. De ello, o simplemente PME, eso no importa. Si yo aquí pongo PME y aquí L, ya está. ¿Vale? Ah, pero ¿qué pasaría si la función de producción fuera esta? Del origen, ¿eh? Bueno, parte del origen. ¿Qué pasaría si la función de producción fuera esa? Partiendo del origen. O sea, 7L. ¿Qué le pasa a la productividad media? Es constante. Constante. De hecho, si este ángulo es alfa, coincide con la tangente de alfa. ¿Veis? La productividad media es una chorrada. Es simplemente recoger el punto, unirlo con el eje, y la inclinación me dice cuánto vale la productividad media. ¡Ojo! Uy. La tangente de alfa, vale, en este caso, bueno, como no va a ser el término, nada. La productividad media cuando esté creciente, ojito, cuando esté creciente, seguiría siendo también la tangente, pero del ángulo, pensar que cuando algo se inclina, a ver, tened cuidado, es que esto a veces. Esto y esto. ¿Cuál de los dos está más inclinado? Claro, es que el concepto de inclinación es relativo. Diría que está más inclinado el primer, el de arriba. Voy a llamar uno rojo y el otro verde. Para mí está más inclinado el rojo. Pero eso quiere decir que la tangente es más grande, ¿no? Porque como es negativa. Son números negativos. Ojito, ojo, muy importante. Si hablo de inclinación, tengo que tener claro qué significa ese concepto de inclinación. Para mí, inclinado, un plano inclinado, no tiene signo. Pero si quiero asignarle un signo, es decir, si quiero hablar de tangente, la tangente sí tiene signo. ¿Vale? Entonces, cuando decís que la relación técnica de sustitución es la tangente de la curva isocuanta, no es verdad. ¿Por qué? Porque no es la tangente, porque la curva isocuanta siempre tiene tangente negativa. Entonces, la reacción marginal de sustitución técnica nunca es negativa. Siempre es igual a menos la tangente. Y por eso, cuando decimos, la isoplanta está muy inclinada, la isoplanta está muy inclinada, aquí está súper inclinada, es casi vertical, y aquí está muy poquito inclinada, es casi horizontal. ¿Lo ves? En cambio, la tangente de este ángulo es menos 200, por decir algo, y la tangente de esta es menos 3. ¿Cuál de esos dos números es más grande? El menos 3. Vale, entonces, tener cuidado, eso es muy importante, que tengáis esa percepción. Cuando uno habla de inclinación, tiene que ser consciente de que está hablando en términos absolutos. Me da igual que la inclinación sea en este sentido que en este. Si es que es verdad que yo quiero hablar de inclinación así. Inclinación que es tangente en términos absolutos. Es decir, sin decir que la inclinación es positiva o negativa, creciente o creciente. La inclinación es la inclinación. Pero si lo que estamos hablando es la tangente, eso hay que tener cuidado. Es decir, la tangente es mayor. No, no. Esta tangente es menor que esta otra. A pesar de que esta está más inclinada, pero como es negativa, ambas, como he dicho, son negativas. Esta es súper negativa, un número súper negativo, y este es un número un poquito negativo. Por tanto, este número es más grande que este. ¿Eso significa que esto está más inclinado que esto? No. Bueno, para mí, visualmente, la inclinación está asociada al que vemos, un plano inclinado, no da igual que sea la subida de la bajada, pero que sea. Vale. Bien. Entonces, la productividad media tiene que ver sobre todo en la forma que tiene la producción total. Cuando la producción total es cóncava, la productividad media es decreciente. Cuando la producción total es convexa, la productividad media es creciente. Y cuando la producción total es constante, pues recta, es una línea recta, pues depende, si pasa por el origen es constante y si no pasa por el origen no es constante, es decreciente. ¿Vale? Ya tenemos más o menos controlada la media. Ahora nos vamos con la marginal. ¿Qué dijimos que era la productividad marginal? Pues sería lo que aumenta la producción cuando se aumenta la cantidad de trabajo en una unidad. De hecho, es una derivada. Entonces, la productividad marginal respecto al trabajo no es ni más ni menos que la derivada de Q respecto a L. Y la productividad marginal respecto a K no es ni más ni menos que la derivada de Q respecto a K. Es decir, la productividad marginal sería lo que aumenta la producción al aumentar la cantidad de L en una unidad interprofesional. Vale. Que es distinto de la media, que es lo que produce cada unidad de L por término medio. Vale. Normalmente vamos a trabajar en el corto plazo, es decir, que el K será fijo, normalmente. Si K es igual a fijo, yo no tengo derivadas parciales, sino que tengo derivadas totales. Y en este caso, la productividad marginal de L sería simplemente la derivada de Q respecto a L. Esos son matices matemáticos que tenéis que tener presentes. Cuando una función solo depende de una variable, no tengo derivadas parciales, tengo derivadas. Vale. O sea, que esto al final, ¿qué es? Pues, si la función de producción es así, si esta es la que tiene antes, esto es Q y esto es L, ¿quién es la productividad marginal? La inclinación en cada punto. ¿Por qué? Porque la derivada es la inclinación en cada punto. Es decir, que en este punto, en este punto, ¿En qué punto eres el cero? ¿Quién es la productividad marginal? Me vas a hacer una mierda, ¿eh? Ya te lo digo, porque es que estuve en el día. O sea, la derivada siempre es la inclinación de la recta tangente de curva en ese punto. Ese es el concepto geométrico de la derivada. La inclinación de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, yo me cojo ese punto, trabajo, trazo una recta tangente. Una recta tangente es la recta que solo corta la curva en ese punto. Y la inclinación de esa recta, ¿lo veis? Ojo, vamos a decir lo mismo, la inclinación, la tangente, no la inclinación. La inclinación en este caso es positiva, pero es la tangente. O sea, si yo me cogiera esta recta, este angulillo, este beta, y calcular la tangente de beta, esa sería la productividad marginal. Pero nadie hace eso. Todos sabemos de verdad. Si la función de producción, dejémoslo aquí atrás, si la función de producción es, yo qué sé, los variantes, u de lk igual a 4 con l elevado a 1 medio y por k elevado a 1 medio en el corto plazo, k es igual a 100, lo que sea fácil. Vale, ¿quién es la nueva función de producción en el corto plazo? Pues es Q, ya la voy a poner chiquitín, sería 100, la recta de 100, 10, 10 por 4, 40, L elevado a 1 medio. Si yo represento esta gráfica, más o menos. Lo que no es esto. ¿Sabéis por qué se descontaba? No es porque sea muy lista yo, es porque la potencia es más pequeña que uno. Si la potencia de L es más pequeña que uno, es cóncava. Si la potencia de L es mayor que uno, es convexa. Es súper rápido. En cambio, la raíz cuadrada es todo por el tipo. La raíz de 4 es 2, la raíz de 6 es positivo, la raíz de 9 es 3, 3, la raíz de 4 es menos.
Si el exponente es menor que 1, es
cóncava. A ver, para distinguir cóncavo a convexo. No sé si os puede servir a mí, desde luego, a menos no sé de memoria. Eso es. Una vez un alumno me encontró que él se había explicado de una forma súper gráfica. Convexo es sonriente, capital en beso, sonríes. Así es convexo. Y cóncavo, pues no. Convexos y inversos, digámoslo así. Oye, que nunca se... Pero si estoy hablando de... Me piqué para irnos, por lo menos. Me voy a entender un mogollón, ¿verdad? Sí, sí, solo hay que quitar las derivadas monotónicas. ¿Nunca os aprendisteis de las integrales por partes? Un viajero vino de no sé qué. La integral de U por V. O sea, la integral de V de U es igual a U por V menos la integral de U diferencial de U. La típica fórmula de la integral por partes. La integral del seno cuadrado, por ejemplo. Bueno, seno por coseno, un poco. Esta integral es como muy inmediata y se hace siempre por partes. Es de una fórmula que se dice la integral de u por dv. Es siempre igual a u por v menos la integral de v por dv. Cuando has hecho cientos de miles de integrales, llega un momento que me quedo claro, no tengo que estar en la piedra, no tienes en la cabeza. Bueno, pues. Un día vi, creo que era así, ¿eh? Un día vi a un viajero que vino, yo como lo aprendí en Asturias, de lujo, es un buen estudiante. Pero seguro que un viajero vestido de uniforme, creo que hay gente que dice un viajero vestido de uniforme. O sea que, no sé si vosotros tenéis otra regla o una técnica para integrar por partes, o sea, os la sabéis, ¿no? Pues esta integral.
La integral no lleva.
¿Y no se entra en estas
Sí, bueno, pues, un tema de...
Pues acordeos de esto. Un día vi, un día tengo vestido de uniforme. Esa será lo más común. A lo mejor se puede dar con las matemáticas, pero yo os digo que hay reglas técnicas, pero vamos. O sea, con beso y sin beso, me parece que es una súper acertada, porque te queda. Es que es muy fácil que te quede eso en la cabeza, por la coña, ¿eh? Bueno, vamos a quitar los viajeros. Vale, pues con todo y con beso serían así. Ya, realmente lo importante es la definición, pero vamos, vamos a ver. La vais a dar en matemáticas también, por definición. Vale, sigo aquí y sigo con el bolígrafo. Vale, pues ahora tengo esta que voy a ver quién es la productividad marginal. Matemáticamente, ¿qué es la productividad marginal? Matemáticamente, la productividad marginal del factor trabajo no es ni más ni menos que la derivada de Q respecto a L. ¿Vale? Venga, ¿quién me deriva esto respecto a L?
Y la derivada es un medio menos un medio.
¿Vale? O sea que esto sería 20 por L elevado a menos un medio, por el peso mismo, 20 partido de L elevado a un medio. Si os mola ponerlo así, ¿eh? Pero el 20 elevado, 20 por L elevado a menos un medio es perfecto. ¿Cómo es esa función? ¿Creciente o decreciente? A ver, aumenta L y ¿qué le pasa a la función? Que disminuye. Vale, que disminuye. ¿Vale? Eso significa que cuando la función de productividad marginal es cóncava, cuando la función de producción es cóncava, la función de productividad marginal va siendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Va decreciendo. Vale, también le pasaba a la productividad media. ¿Os acordáis? La media iba así, iba así, iba así, iba así, iba así, iba siendo cada vez más pequeña. Y la marginal también va siendo cada vez más pequeña. Y ahora, ¿cuál de las dos es más pequeña? ¿Cuál de las dos, en este punto, cuál de las dos rectas está menos inclinada? ¿La Q o la media? ¿Cuál está más plana?
La Q.
Sí, 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 con toda seguridad, está más plana la Q. O sea, que cuando la función de producción se aponta, tanto la función de producción media como la marginal van a ser decrecientes, pero la marginal va a estar por debajo de la otra. A ver, si las tuvierais que representar, o si las tuvierais, si tuvierais funciones, solo tienes que sustituir, coger un punto y ver cuál es más grande. Vale, eso no es, no es, no es complicado. El problema es cuando os dan la gráfica y no os dicen quién es la función. Entonces tenéis que jugar con las imágenes, con las líneas y ver cuál está más y cuál está menos. Por ejemplo, si la función de producción fuera convexa, voy a dejarla de aquí para poder hacer la marginal. Si la función de producción fuera convexa, así no me sale algo muy feo. Partiendo del origen, ¿eh? Esta, si esta fuera PT, esto sería L, y esto sería Q, claro. Ahora voy a dibujar, intentar dibujar lo mejor posible la marginal debajo. Esto sigue siendo L, y esto es P, M, G, L. Ahora, cogerme esa función de PT y en cada punto tratar la, la secante no, al otro, la tangente, o sea, la recta tangente a la curva roja en cada punto. Es decir, coger un punto y dibujar ¡fum! Una línea recta que solo corte a la curva en ese punto. Una línea recta que solo corte a la curva en ese punto. Una línea recta que solo corte a la curva en ese punto. Y tiene esta pinta. La senda para mí es grande. ¿Por qué? ¿Veis? Al principio es bastante planita, pero más grande, pero más grande, pero más grande. Y además siempre positiva. Eso es eso. La productividad media nunca es negativa. Porque antes el empresario corta el mismo. Pero lo marginal no. Porque puede llegar un momento en que los nuevos se carguen. No, cortaré el mismo en el sentido, pero económicamente no tiene sentido, matemáticamente no tiene sentido que una función de producción llegue. O sea que por término medio llegue a ser negativo. Lo que sí que tiene sentido es que marginalmente sí que puede ser negativo. Cuando llega al máximo, ya puede ser negativo. ¿Vale? Es decir, que la productividad marginal puede ser creciente. ¿Os acordáis de cómo era la media aquí? ¿Cómo la dibujaríais? ¿Creciente también? ¿Decreciente? También es creciente. ¿Y cuál es la más inclinada? Bueno, cogeros un ejemplo. Coged un punto que os dé la gana. Este, que no está muy claro, voy a hacer muy bien porque no me va a salir la tangente, pero bueno, más o menos. Eso es la tangente, ¿lo veis? Ahora, cogedme este punto y unidlo con el eje. Bueno, no me sale muy bien. ¿Cuál de los dos está más inclinada? La marginal. Es decir, la media es creciente, pero está por debajo. O sea, que los de casa os estáis enterando. No sé lo que significa ese silencio, decirme, escribirme algo, por favor. Vamos a ver. Si no se me han quedado dormidos. Bueno, no, no. Eso es mal, sí. Bueno, no pasa nada. ¿Sí? Sí, ahora. Ah, vale, gracias.
El punto marginal L es creciente, también va el punto medio, la punto media, pero el hecho de que la probabilidad donde sea lo esté por debajo de la marginal.
¿Eso qué significa? Significa que te interesa seguir contratando gente, porque el marginal aporta, el marginal, o sea, el nuevo trabajador aporta más trabajo que por término medio todos los anteriores. Te sigue interesando contratar. Por eso, resulta que el marginal va a aportar al medio de su máximo. Siempre la productividad media, si corta la marginal, la aporta en su máximo. Por eso, ese es el óptimo. ¿Por qué? Porque el nuevo trabajador ya no va a aportar más que por término medio. O sea, la productividad media suele hacer una cosa así. Vale. Y la productividad marginal suele hacer una cosa así. Pero se lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo, que tendría que dibujarlo. Es que no me lo sé de memoria. Entonces tengo que dibujarlo. Pero me voy a un ejemplo. Ya está. No os preocupéis. Decíamos que cuando la media fuera decreciente, la marginal fue creciente por debajo. Siempre que la media sea creciente, la marginal está por encima. Siempre que la media sea decreciente, la marginal está menos puesto en el momento. Siempre que la media sea creciente, la marginal está por encima. Y siempre que la media sea decreciente, la marginal está por debajo. Pero siempre que la media sea decreciente, la marginal está por encima. Así. así. Este se supone que es el máximo, si tú dibujaras esto, si tú haces esto y esto así, esto siempre es el máximo de la media. Vale. El punto lo llamáis el asterisco o como sea la gana. Esto es la máxima. Siempre, esto siempre se cumple. Es decir, cuando la media sea creciente, la marginal va a estar por encima. La marginal va a tener su máximo, donde sea. Siempre que la media sea creciente, la marginal va a estar por encima. Fijaros que la crecida es la media, ¿eh? Si la media es creciente, la marginal está por encima. Ojo, por encima o igual. Vale, porque 7 es mayor o igual que 7. No hablamos de estricto. Siempre que la media sea creciente, la marginal por encima. En el punto máximo de la media, siempre corta la marginal. Siempre. Y en cuanto a la marginal es decreciente, en cuanto a la media es decreciente, la marginal ya está corriendo. Por tanto, ¿dónde se situará la empresa? O, mejor dicho, ¿cuál es el óptimo desde el punto de vista tecnológico? Desde el punto de vista tecnológico está aquí. ¿Por qué? Porque en este punto no le interesa seguir añadiendo más trabajadores. Porque por término el siguiente ya le aporta menos producción que por término. Por eso ahí está el óptimo tecnológicamente hablando, el óptimo tecnológico o el óptimo técnico, me parece que lo llama. Ahora bien, ¿dónde se alcanza el máximo de producción? Y olvidaros de micro. ¿Dónde se alcanza el máximo de una función? Bueno, matemáticas, puras y duras. ¿Cuál es la condición de máximo y de mínimo? Que es la misma. Bueno, pero esto, que la derivada sea igual a cero. La condición necesaria para tener lo que se llama un punto extremo en matemáticas es que la primera derivada, si es que existe, claro, ojo, sea igual a cero. Si la segunda derivada es positiva, será un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, será un máximo. Hay veces que la segunda derivada es igual a un cero. Pues tengo que irme a la tercera. Otro cero. Tengo que irme a la cuarta. Así hasta la primera que sea distinta de cero, bla, bla, bla. Eso no es materia de ningún valor en este caso. Pero, entonces, el máximo producto, ¿dónde se consigue? Cuando la productividad marginal sea igual a cero. Y no se hace mucho esa estupidez. Cuando la productividad marginal sea igual a cero, es aquí. Cuando os estoy diciendo, ¿cuándo se produce el máximo de una función? Cuando su derivada sea igual a cero. ¿Y qué es la derivada de la función? La productividad marginal. Entonces, aquí está el máximo de la producción. Para esta cantidad de L, voy a llamarlo L de asterisco. ¿Cuándo es la marginal máxima? Que ahora lo estaba intentando mostrar antes. Pues en este punto, aquí se tiene la derivada de la marginal es igual a cero, por tanto la marginal tiene su propio máximo. Aquí, en el triple asterisco, por ejemplo, la productividad marginal tiene su máximo, la marginal. Vale. ¿Eso qué significa? Eso significa que, pues la inclinación de la función de producción alcanza su punto álgido, su máximo. Eso quiere decir que justo en ese punto, el nuevo trabajador es el que más producción aporta. ¿Eso significa que tengo que seguir contratando gente? Hombre, sí, hasta que, bueno, sí, en principio parece ser que sí. Es bueno que siga contratando gente. ¿Por qué? Porque cuando los nuevos no aportan gente que nos rodea, pero aún sigue habiendo, ¿veis? Por término medio sigue creciendo. Era lo que decíamos antes, cuando empezamos a meter máquinas y máquinas y máquinas. A lo mejor el siguiente ya no hacía nada, será los cafés de nosotros. Pero por término medio, como los primeros eran súper productivos, pues por término medio, la producción de los primeros era muy alta, muy buena, por término medio. Entonces, aunque este último barrio ya un poco se camufla dentro de una media que sigue creciendo, ¿veis? La media sigue creciendo, pero la marginal ya. ¿Dónde se sitúa la empresa? Pues no tengo ni idea. Solo con esto no tengo ni idea. Porque la empresa, lo que me interesa son maximizar sus beneficios, no maximizar su producción.
Se quedaría en el punto donde el marginal es máximo. ¿Para qué vas a pagar más gente si no?
Depende de lo que te cueste él y de lo que te cueste el pago. O sea, no lo sabes. Lo que sí es que te situarás más o menos entre estos dos. De hecho, probablemente te situarás entre este y este, yo creo. Yo cuando te pida la tarjeta y lo que se hace en la vasca, yo. Pero bueno, yo no soy presente. Es decir, mi objetivo no es maximizar los beneficios, ¿eh? Pero vamos, a la izquierda de la que es, como tiene sentido, porque parece que estás contratando gente y consigues mayores niveles de productividad. Entonces, creo que la zona 2, que lo llaman en el libro, no estoy muy segura si son entre L, FIP y L o entre este y este. Me da igual.
Una línea de producción en ese caso, como sería un estadio de educación, estamos hablando de la producción media, la marginal. ¿Dónde estaría la curva de producción normal?
Mira, la curva de producción normal típica de esta es esta. No sé cómo está.
La
belleza siendo compensa y luego se va a incorporar. De hecho, esta, es la PT. Aquí, si os fijáis, la derivada es igual a cero, bueno, aquí más o menos la derivada es igual a cero. Entonces, este punto sería cuando aquí, si vais haciendo la inclinación, yo creo que más o menos la inclinación máxima está como por aquí. Como por ahí, ¿eh? Esto significa que está haciendo una cosa así. Esto es cero, ¿eh? Aquí es cero. Esto es así, una cosa así. Esto es la productividad marginal. Es decir, va aumentando, llega a su máximo, que es más o menos este, y luego va a empezar a subir. Y si os fijáis, la curva aproximadamente deja de ser convexa y pasa a ser cóncava aproximadamente aquí. Por tanto, este sería el máximo de la media. Porque si os fijáis, la media la tengo más, luego ya va. Menos. Es decir, la productividad media aproximadamente va haciendo el tránsito de 1 y 2. Es 1 y 2. Es 1 y 2. Pues la media va a hacer una cosa. O sea, este es el máximo de la media, donde corta la marginal, y mientras que la media sea creciente, la marginal está por arriba. Y mientras que la media sea decreciente, la marginal está por arriba.
Bueno, pues si usando la lógica de la producción total, el motor pasa de dos a la planta.
Sí. Mira, para la media, ¿eh? Para la media. Y aproximadamente sería como en este punto. Veis que al principio es convexa, luego pasa con cava. Si quisierais saber el punto, tendréis que hacer la derivada segunda de la función de producción. O lo que es lo mismo, la derivada de la productividad media. ¿Por qué? Porque la función de productividad media tiene su máximo en aquel punto donde su derivada sea igual. Vale, claro. Yo entiendo que esto para vosotros no es fácil recordarlo, pero de verdad que es que no hace falta ni apoyárselo. Eso sí, si queréis, podemos poner una especie de hojita con relaciones, fórmulas, chuletarios o como se la gana, porque a base de hacerlo se os va quedando. O sea, a mí hoy se me ha quedado, pero dentro de 3 horas ya no me acuerdo, porque es que me resulta mucho más difícil pensar en ello que dibujarlo. De hecho, podéis poner como un ejemplo, en un tipo de test, el 7 de la propiedad media es el creciente, entonces el margen es el 7% para abajo. Hombre, voy a dibujar una y veo por dónde se encuentra. Ojo, que cuando las dos van aumentando, a lo mejor me estoy guiando, entonces primero voy a dibujar la típica función de producción, que es una línea recta súper guay, que las dos son constantes. Ah, o sea, no puedo decir que la pregunta está por debajo. Ahora voy a tener una que sea cóncava, como cóncava. ¿Vale? Pues aquí veo claramente que la media va descendiendo y la marginal también. ¿Pero cómo? Pues más por debajo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la marginal y esta es la media. Vale, ya tengo. Siempre que la media sea decreciente, la marginal está por debajo. ¿Por qué? Porque he hecho un ejemplo en el que se cumple. Yo sé que estos son como dogmas. Siempre con la media, ojo, nunca con la marginal. Pero hay que tener las dudas. ¿Veis? Cuando la media es creciente, la marginal está por arriba. Cuando la media es decreciente, la marginal está por debajo. Cuando la marginal es creciente, ¿cómo está la media? Pues se me ve la mano. Porque no, no necesariamente. De hecho, veis, la marginal es creciente en este tramo y en cambio es decreciente en este. Y en el tramo en el que es decreciente, a veces hay media por debajo y a veces hay media por arriba. Vale. Bueno, he perdido mucho tiempo en esto, pero yo creo que es relativamente importante para, por lo menos para animaros y que veáis que es una chorrada, que es solo dibujar, es atreverse a dibujar. Porque uno mentalmente no lo sabe. Hay que hacer el dibujo. Haces un dibujo, que sea una porquería, que sea una chapuza. ¿Ves? Es que no, en el dibujo no hace falta que hagáis las líneas, solo las imaginéis. Ah, pues venga, la derivada, wow, va así, cada vez va más pequeña. Y luego la otra, vale, cada vez también va más pequeña. Y ahora veo, ¿cuál está por encima? Ahí ya sí me voy a una y digo, vale, esta es así y esta es así. Pues ¿cuál de las dos está más encima? Vale. Sí. A ver, ¿por dónde seguir? Ah, ya no llego a la función de costes ni de coña, pero no pasa nada. Está ahí. Vale. ¿Qué pasa cuando hay funciones un poquito raras? Si os fijáis, he estado representando las isocuantas de dos funciones bastante chulas, que es cuando es una línea recta y cuando es una curva. Pues esas isocuantas provienen de tecnologías, es decir, de funciones de producción que tienen nombre propio. Una de ellas habíamos dicho que era la Pop Douglas. Una función de producción de Pop Douglas tiene esta pinta siempre, L K tiene esta pinta A por L elevado a alfa y por K elevado a beta. Donde K elevado a alfa y beta, bueno, A se suele decir que esto es como si fuera el factor tecnológico, depende de la tecnología. A es un número, ¿eh? 7, 4, 20 o 1, la mayoría de las veces es un número. L elevado a algo y K elevado a alfa. Vale. Pop Douglas. P-O-B-B Douglas. Esta función de producción ha dado origen a tesis doctorales. O sea, no es ninguna tontería. Es una función de producción súper estudiada tanto en micro como en macro. Bien. ¿Qué tipo de curvas isocuantas me da esta función de producción? Pues siempre esto es L, esto es K. Tengo que ponerme ya en el K. Isocuantas. ¿Qué dijimos que eran las isocuantas? Pues eran distintas formas de representar distintos niveles de producción, donde hay trabajo y hay capital, que son tecnológicamente eficientes. El uno, dos, tres. A medida que me vaya alejando del origen, ¿qué es lo que pasa? Que aumenta siempre. ¿Qué tienen especial estos dos factores productivos? Son sustitutivos, pero no son matemáticos. Si os fuerais a pensar en lo que visteis en matemáticas, lo que visteis en teoría del consumidor, estas eran preferencias contables. También existía la contable, pero en preferencias. Esto era porque esto era vías de locaciones y cine. Por ejemplo, son bienes sustitutivos, pero no son perfectos. ¿Por qué? Porque no se sustituyen siempre en la misma proporción. Cuando se habla de que algo son sustitutivos perfectos, quiere decir que siempre se sustituyen en la misma proporción. Es decir, la inclinación de la curva isocuántica es siempre, bueno, de la curva de indiferencia para el caso de bien, es siempre la misma. Ahora diríamos que los factores capital y trabajo son sustitutivos, tienen cierto mantenimiento importante, pero no son perfectos. ¿Por qué? Porque si fueran sustitutivos perfectos, la función de producción tendría esta pinta. Voy a quitar esto. Ahora me voy a ver. Estos son sustitutivos perfectos. Es decir, son líneas rectas. Son líneas rectas. ¿Por qué? Porque siempre se sustituyen la misma. ¿Eso qué significa? Que las curvas isocuántas de sustitutivos perfectos son líneas rectas. Lo voy a dibujar aquí por no... Por mantenerla en los gráficos, ¿vale? Paralelas, ¿eh? Esto sigue siendo Q1, esto era Q2, esto era Q3, igual que me olvido, y igual que pasaba con contarlas. Cuanto más me aleje del origen, mayor será el nivel de producción que está asociado a esa isocuántica. Vale, esta es, muy famosa. Una tercera función de reproducción con sus respectivas curvas isocuántas y famosas. León, bien. ¿Os acordáis que en la micro de primero, bueno, cuando lo hacía desde hace esos años, teníais sustitutivos perfectos, complementarios perfectos? Pues eso es la micro. Vale. Sustitutivos perfectos. No me lo relacionáis con factores productivos. Me da igual. Bienes. ¿Qué sería para vosotros los sustitutivos perfectos? Bienes. Bienes que consumís y son sustitutivos perfectos. Y me decís la relación de vuestra sustitutividad. Y los de casa también, por favor. Poner un ejemplo de sustitutivos perfectos. Yo os voy a enseñar los míos. Para mí estos dos bolis son sustitutivos perfectos. Porque me das alternativa a escribir con este, escribir con este. ¿Lo veis? Lo sustituyo siempre en la misma proporción. Uno azul por uno negro. Vale. Bienes sustitutivos perfectos en cuanto a factores productivos, un poco más lioso, complicado, o sea, más complicado. Pero podría ser, bueno, mira, sí. Un Apple y un por ejemplo, para algunas personas no son sustitutivos perfectos. Ojo, que al tener un móvil en casa, este móvil no se le va a mejorar. O sea, realmente no son sustitutivos. Bueno, este es buenísimo. Esto me lo dieron en la Conclu, en los foros de empleo. Yo antes trabajaba en el INE y habíamos estado en los foros de empleo y los de datos. Entonces, me dieron el año pasado, o hace dos años, este boli es buenísimo. Y este año, bueno, pues, la última vez que estuve aquí, tenían los mismos goles y fuimos a pedírselos, claro, entre compañeros, lo que más, pues fuimos a pedírselos. Y me dijo, bueno, no sé qué es, queremos descansarnos a alguno, no sé qué, no sé qué. Se fueron a comer los tíos, dejaron que volviese a venir, compraron todos los alumnos con los dichosos goles y me dejaron sin gol y como que me quedé más frustrada que yo que sé. Ahora tengo el arte de compartir un gol con los otros tres años, que son de los de pinta, quiero decir, que no es un gol gol, es un tipo de roles. Uno y un diría, pero bueno, esto también funciona muy bien. Pues de eso, dos sustitutivos perfectos serían un PC de sobremesa y un portátil, por ejemplo. Realmente aportan la misma solución de trabajo. ¿Podrías decir que uno lo puede llevar a un sitio? Vamos, se supone que en una oficina, encima de una mesa, te da exactamente igual tener un portátil que tener un sobremesa. Pues esos serían sustitutivos perfectos. O un trabajador de León. Pues son sustitutivos, siempre que tengan las mismas habilidades, claro, serían sustitutivos perfectos, por ejemplo. Y siempre las curvas isocóricas son verticales, son inclinadas. Vale. ¿Qué pasa con las de Leontier? ¿Qué pasa con las de Leontier? Solo se las cuento. Las funciones de Leontier, yo creo que solo lleva una F, no estoy segura. Bueno, son de este estilo, Q de LK, es igual a 1000 entre alfa por L y beta por K. Y las curvas isocuantas, pues tienen esta forma. Si vosotros unís alfa L igual a beta K, o sea, cogéis y dibujáis alfa L igual a beta K. Dibujáis la recta, alfa L igual a beta K, es esta. Por ejemplo, si alfa y beta valen 1, estaréis en 3 del primer cuadrante. Vale, esto sería alfa por L igual a beta por K. Pues si cogéis esa recta y trazáis las líneas. Bueno, quería que fuera negro, los ángulos, ejes, esta especie de ángulos angulosos, ¿sí? Q igual a Q sub 1, Q sub 2, un tercero, Q sub 3, así, a medida que lo voy alejando del origen, aumenta la posición. ¿Sí? Típicos bienes complementarios perfectos que se utilizaban en. Si hago lo mismo, le doy más máquinas al mismo tío, tampoco aumenta la producción. Por eso se dice que tiene esta forma. ¿Cuál va a ser siempre la solución del empresario aquí? O también que la del consumidor en las esquinas. Vale. Cuando tengo preferencias o cuando tengo tecnologías de vender, la solución va a estar en las esquinas. Aquí voy a poner derivada. O sea, me pongo la derivada. Así como cuando hago una frontera o hacer una derivada super guay, y ya no. Esto lo tengo que tener en la cabeza. Vale. Las esquinas son lo que las esquinas son las vértices. Pues, ¿qué se va a hacer las los vértices? Las esquinas son los vértices. Esos ángulos. Vale. Bueno, pues quería avanzar mucho más, pero. muchísimo. Es muy difícil avanzar, sí. Y creo que ahora sí voy a toda la leche, ¿no? Perfecto. Pues eso es lo que más, eso es lo que más me importa, que es. Pero has leído. Pero te ha resultado. Si puedes leer el tema, genial. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues espero que los de casa os hayáis enterado de algo, bastante, espero. Y nada, haré lo mismo. Para, o sea, guardo la presentación, le tengo que poner una introducción, palabras clave, bla, 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 bla. Lo haré mañana o pasado. Cuando pueda, lo enviaré y si tenéis dudas, si queréis participar en el foro, en el foro ya me presenté y os metí un poco de rollo. El foro de la asignatura. Comprobad que es verdad, porque hay veces que pienso que escribo algo y no es que no lo lea ni Dios, que puede ser, pero es que no tiene capacidad para leerlo a nadie. Es decir, de la asignatura hay un foro que está a tutoría. Y en la tutoría se supone que yo ya os he dejado dos mensajes. Entrad en Ágora. No en el correo, sino en el foro de Ágora. De esta asignatura. En la asignatura microeconomía. Sí, sí, en curso virtual, Ágora, y ahí tienes las asignaturas con las cuales estás matriculado. Ojo, que si aún no estás matriculado, no las puedes ver. Pues entonces tienes que estar. Comprobadlo también los de casa, por favor, y el próximo día simplemente quiero que me digáis, Julia, no se ve, no hemos leído absolutamente nada, entonces intentaré arreglarlo. Supuestamente yo hice un curso lo hice el fin de semana pasado, a toda leche, de Ágora, de esa plataforma, y lo probé, o sea, quiero decir que se supone que sé hacerlo, pero pues os voy a saber. La próxima clase voy a enseñaros a resolver ejercicios, que es utilizando estas curvas isocuantas, teniendo en cuenta las isocostes, es decir, vamos a resolver, minimizar el coste sujeto a la isocuanta. Y ahí ya vamos a hacer cuál es el equilibrio del empresario, que no es ni más ni menos que la pendiente del isocoste tiene que ser igual a la pendiente de la isocuanta. ¿Quién es la pendiente del isocoste? W partido de R. ¿Quién es la pendiente de la isocuanta? La relación marginal de sustitución técnica. Es decir, la productividad marginal de L entre la productividad marginal de K. O sea, vamos a coger unos cuantos ejercicios y decir, productividad marginal de L dividido en productividad marginal de K igual a W, o si os gusta más, precio de L entre precio de K. Ese es el equilibrio de todos los empresarios cuando se puede calcular, es decir, cuando hay derivadas. Si no hay derivadas, como es este caso, eso no vale. Pero al final la idea es la misma. Como sé que el único punto que me interesa es el de la esquina, pues voy a decir, es la esquina. Me da igual que no haya productividades marginales, es que no las hay. Entonces, yo ya sé que la senda de expansión de esta empresa va a ser W alfa por L igual a beta por K. Como sé cuánto vale W, como sé cuánto vale R, puedo calcular lo que se llamará las funciones de costes. Y ya nos metemos de lleno en los costes. Costes fijos, costes variables, costes medios, costes marginales, funciones entre corto y largo plazo. Exacto. O sea, el tema 5 lo voy a intentar ya como dejar aparte, aunque me he comido un montón de cosas, pero importante es yo que... Vaya, hombre, ¿en el foro de tutoría no lo ves? Ah, vale. Pues es que a lo mejor aún no se ha abierto, aún no se han abierto. Vale. Vale, pues lo que voy a hacer es una cosa. El próximo día os lo enseño desde mi usuario, cómo accedo. Incluso estaría bien que os cedéis vuestra contraseña y accedamos aquí a vuestro usuario y ya está. Vale. Vale. Os dejo a todos. Bueno, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por venir vosotros. Porque si no, para mí es un aburrimiento. Venga, hasta el próximo lunes. Voy a dejar la grabación. Venga, hasta luego.